en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, estamos terminando la primera semana de esta cuarta temporada de Madrid Trabaja. Seguimos muy pendientes de la renovación de los ERTEs porque tú puedes ser una de esas personas que está afectada por esta medida que ha sido un salvavidas para muchas empresas y también para muchos trabajadores. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aclarado que los ERTE se van a ampliar. Otra cosa es que, como comentábamos hace unos días, la negociación va a empezar la semana que viene y habrá que ver si se mantienen tal cual están ahora o se hace alguna modificación, porque casi todas las renovaciones han ido acompañadas de algunos cambios. Estaremos muy pendientes de ello porque sabemos que hay madrileños que también lo están y que se juegan su futuro inmediato a través de esta negociación. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y él no va a estar pendiente, por lo menos la semana que viene. Luego la siguiente ya veremos. Como hemos dicho que esto va a durar días y se va a acordar sobre la bocina, pues le dará tiempo a llegar de las vacaciones, Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que sí, ¿eh? Vaticino, esto es opinión, no información.
Ah, pensé que ibas a hacer de rapel.
Que volveré de vacaciones y todavía continuaremos hablando de esa negociación de los ERTEs.
Bueno, esperemos que no sea así para tranquilidad de los afectados en este...
Si echamos la vista atrás...
Sí, desde luego la experiencia nos indica que hasta el último momento, pero también depende de las modificaciones que quieran hacer unos y otros. Si nadie quiere hacer modificaciones, igual se reúnen el lunes y el lunes
y
lo
se
cierran.
Firma. Ojalá.
Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo
estáis?
Te va a caer la semana que viene solo conmigo.
Voy a estar corriendo delante, detrás, como dirían, delante, detrás de la cámara, aquí es delante y detrás del micrófono, ¿no? Bueno, pues vamos a ello.
Bueno, pues vamos a ello y ya que te pones, vamos a recordar que tenemos una familia estupenda en Twitter.
Nos pueden seguir siempre con el @adelante@madridtrabajaom, ese es nuestro perfil.
Y en Facebook también tenemos perfil.
Claro, y es más sencillo todavía, únicamente tienen que buscar este nombre, Madrid Trabaja.
Y comenzamos con ofertas de empleo, bolsa de empleo en la fábrica de moneda y timbre para informáticos.
Sí, una bolsa para la que se requiere tener la titulación de grado superior en las áreas de enseñanzas técnicas, ingeniería y arquitectura, ciencias sociales y jurídicas y el resto de ciencias. El sistema de acceso será mediante una prueba de teórico-práctica sobre el temario y también un ejercicio de idiomas para evaluar los conocimientos en inglés. El plazo termina el día 17 de septiembre.
La Fundación La Caixa y la Agencia EFE convocan 10 becas de formación práctica.
Dirigidas a alumnos de último curso de periodismo o comunicación audiovisual de universidades españolas para realizar 18 meses de prácticas formativas en la agencia EFE, tanto en España como en delegaciones internacionales. El proceso selectivo estará formado por una prueba escrita y también habrá una entrevista personal con el comité de selección. Además, la beca incluye una matrícula en el Máster en Periodismo Transmedia de la UNED, de la Universidad a Distancia y la Agencia EFE. El plazo de solicitud termina el próximo 15 de septiembre.
Oportunidad de empleo para operarios de reciclaje.
Que se encarguen de separar los materiales que llegan en esa cinta transportadora. Se requiere estar en forma, ya que se va a permanecer de pie durante toda la jornada laboral. Se realizan también movimientos repetitivos y empujes de pesos medios. Piden carnet de conducir, tipo B, y también contar con vehículo propio. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa, en turno fijo, de lunes a viernes, de 6:15 de la mañana a 2:15 de la tarde y de 2:30 a 10:30 de la noche. El salario es de 1.108 euros brutos al mes.
¿Por qué piden carnet tipo B? Pues probablemente porque las instalaciones estén en un lugar donde no llega el transporte público. En San Fernando de Henares hay 5 vacantes para mozos de carga y descarga.
Buscan personal con experiencia anterior en el sector logístico, con coche propio y disponibilidad inmediata para trabajar en el horario de 12 de la noche a 8 de la mañana o de 4 de la mañana a 12 del mediodía. Se encargarán de tareas de carga y descarga manual de mercancía, así como de clasificación de paquetería. El contrato es temporal, la jornada laboral es completa y el salario es de 10,86 euros brutos la hora, más un plus de nocturnidad de 2 euros.
La Escuela de Formación Ondas Formación necesita personal docente para impartir cursos de inglés nivel B2.
Dando clases en un curso de 240 horas a partir del mes de octubre, en turno de tarde de 7 a 10 de la noche. Se requiere tener el grado en filología o traducción e interpretación de la lengua inglesa, así como un título oficial de educación superior de grado equivalente. Además del máster universitario que habilita para ejercer esta profesión de docente, también experiencia de al menos un año en la enseñanza del idioma inglés.
El sector textil demanda operarios de corte y troquelado.
Una empresa del sector de la salud necesita personal para el departamento textil que tenga experiencia en corte y también se valora el manejo de troqueladora de puente de 30 toneladas. El contrato es temporal, a jornada completa y el salario es de 1.300 euros mensuales.
Hace mucho que no te hacía un examen. ¿Qué es una troqueladora?
Pues es una máquina para cortar diferentes... ¿No? ¿No,
no
es?
No,
pues
no,
bueno,
no.
Pues es suspendido.
Suspendido el examen. ¿Qué
Esta
es?
Esta me la sé. Es una maquinita para hacer agujeros.
Ah, muy bien. ¿Ves? Pues nada, suspensa, André, aprobado, Javi. Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como el resto de colaboradores, las hemos echado en falta a ellas y a él. Son nuestros orientadores laborales que conforman la mesa de los viernes. Y vamos a saludar en primer lugar a la más veterana, porque lleva con nosotros, si no recuerdo mal, una temporada más. Debe ser la tercera. Laura Ramírez, de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, pues sí, son ya 3 temporadas. Yo encantada y agradecida de estar una temporada más con vosotros y compartiendo con mis compañeros, con Jonathan y Mercedes, de nuevo.
¿Qué tal ha ido el verano?
Pues muy bien, ha ido muy bien. Un poco de todo, descanso, viajar, afortunadamente ya, y bueno, ya con las pilas cargadas.
Bueno, al que le he visto también muy viajero este verano, a través de las redes sociales, ha dejado muestra de ello, ha sido Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, peor que tú, porque ya digo que tú has estado muy viajero.
Sí, ya me tocaba. Estuve en Italia, en la zona de Lago Como, que llevaba 20 meses sin ver a mi sobrino y estuve retomando. Bueno, y a mi hermana también, pero sobre todo a mi sobrino.
Ay, tu hermana que te acaba de escuchar y te acaba de borrar del listado de la familia.
Y tocaba sobre todo, pues estuvimos en Suiza y estuve visitando aquella zona de los lagos, que es muy parecido a Asturias, pero a lo bestia, y es una pasada.
Bueno, pues me alegro que hayáis descansado, que vengáis con las pilas puestas, porque ahora enseguida vamos a contactar también con Mercedes Frías de Cruz Roja, que tenemos algún pequeño problema con los ordenadores, pero es que tenemos primero que hablar, aunque no sea el día, aunque no es el día en el que hablamos de empleo público, pero es una oportunidad que nos ha llamado la atención porque faltan profesionales médicos. Faltan en general, es decir, faltan en los hospitales públicos, faltan en los hospitales privados, en las residencias de mayores, en todos los lugares. Pero un lugar donde también falta y donde son además estratégicos es en el ejército español, y por eso el Ministerio de Defensa ha convocado un nuevo proceso de selección en el que estos profesionales pueden acudir. Son 28 plazas y vamos a hablar de ello con el teniente coronel Javier Perales. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
soy el capitán de fragata porque soy de la Armada, pero bueno, corresponde con el empleo de teniente coronel.
Ah, pues disculpa, porque
era el dato
que me habían pasado, o sea que...
Muy bien.
Pero bueno, de cualquier manera vamos a hablar de esa convocatoria. Uh-huh. Digo que, bueno, en todos los sitios los médicos son fundamentales, pero en la labor que hace el ejército español, pues doblemente.
Bueno, efectivamente se ha constatado claramente... pues ahora mismo en la pandemia, como en todos los demás ámbitos de la sociedad, y por supuesto en las misiones militares y en los despliegues, en los que siempre hay que ir con el debido apoyo sanitario y es imprescindible.
Uh-huh. Y sin embargo hay dificultades, ¿no? Porque, bueno, ya digo que no solamente en el ejército, existen dificultades para encontrar médicos para cualquier instalación de las que precisan de este tipo de profesionales.
Bueno, no cabe duda que la medicina es una oferta de empleo muy competitiva y las Fuerzas Armadas pues son atractivas por sus cometidos, y añaden al componente vocacional propio de los médicos el componente de la vocación militar. Y efectivamente hay dificultades para cubrirlas, pero bueno, creemos que somos una oferta atractiva y vamos manteniendo las capacidades que necesitamos. O sea que,
¿por qué nos puede contar por qué es atractivo el ejército para un profesional de la medicina que ahora mismo esté escuchando Madrid Trabaja?
Bueno, yo creo que es diría doblemente atractivo. Desde luego son la carrera de medicina y la militar son carreras muy vocacionales. Desde luego nadie que no tenga o no sienta de alguna manera la vocación de servicio a los demás no puede estar en ninguna de las dos. Y eso es lo que le da un punto adicional a las Fuerzas Armadas. Aparte del servicio como propio servicio de salud, se añade un servicio característico a la seguridad de los españoles y de los contingentes de españoles que prestan servicio en el ejército y se despliegan por todo el mundo.
Además, he visto que de las 28 plazas, en 21 se requiere la especialidad, pero en las otras 7, incluso dentro del propio ejército, se va a poder adquirir esa especialidad.
Efectivamente, esto es un atractivo adicional. Las Fuerzas Armadas, aquellas personas que hayan finalizado los estudios de medicina y no hayan adquirido una especialidad, les ofrece la posibilidad de hacer unas especialidades. Algunas de ellas son propias de la institución militar, como la medicina subacuática o la medicina de emergencias en operaciones, pero también la medicina familiar y comunitaria, medicina interna u otras especialidades según la convocatoria, que son totalmente idénticas a las que se desarrollan en la vida civil.
Uh-huh. En cuanto al proceso de selección, hay dos partes, ¿no? Una de concurso y luego las pruebas que veo que, hombre, hay una prueba de aptitud psicofísica que debe ser, me imagino que se tienen que entrenar para participar en ellas, pero no es un proceso tampoco muy complicado.
No, el proceso no es muy demandante y está ajustado a las condiciones que yo creemos cualquier persona normal puede tener. Lógicamente, las demandas de una persona que presta servicio en las Fuerzas Armadas de carácter físico quizá tengan un punto superior. Yo recuerdo que, como ya he mencionado, que los médicos se despliegan en las misiones internacionales, en los buques, en las unidades del ejército de tierra, del ejército del aire, que van por cientos países, y esto requiere una demanda física adicional, que es la que se trata de verificar en el proceso de selección, pero no son extraordinarios, desde luego.
Vale. Sí que hay una prueba también de idiomas, otra prueba de conocimientos para que lo sepan, y el plazo de presentación el 18 de octubre, perdón, sí, 18 de octubre o 18 de septiembre.
Bueno, el 18 de septiembre es el plazo, finaliza el plazo.
Eso es.
Para solicitar la admisión al proceso.
Correcto.
La fecha 18 de octubre que usted ha mencionado es la que se presupone en el calendario que está actualmente en desarrollo, que se van a incorporar a los centros de formación.
Correcto, es verdad. Antes de las 10 de la mañana se tienen que incorporar a la Academia General Militar.
A la Academia General.
Eso es. Y el plazo finaliza, perdón, el 17, ¿vale? Para que no haya nadie que por un día pueda perder la oportunidad de encontrar esa carrera profesional en el
Animamos a la gente a que lo haga porque ya hay peticionarios y bueno, o sea que parece que la oferta
va bien,
es atractiva, desde luego, sí, va bien.
Bueno, yo creo que siempre tiene su atractivo. Además, nos ha hablado de especialidades que no existen en el mundo civil y yo creo que también eso es un atractivo muy interesante para los médicos si tienen vocación por esas áreas concretas, ¿no? Por ejemplo, de la medicina de emergencia que comentaba anteriormente.
Sí. Efectivamente, la medicina de urgencias y emergencias y la medicina subacuática pues son especialidades propias de las Fuerzas Armadas, aunque no exclusivas. Yo, el tema de las actividades subacuáticas, pues ni quiero mencionarle que en un país turístico como España y con las maravillas que tenemos en la costa y la capacidad que tenemos de hacer estas actividades, pues las personas que ocupan los puestos de las cámaras hiperbáricas que aseguran las actividades subacuáticas son especialistas.
Claro,
y
claro.
Se forman muchas en las Fuerzas Armadas.
Muy bien, pues Javier Perales, capitán de Fragata, muchísimas gracias por habernos
gracias
atendido.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias, un abrazo.
Y en esta mesa de orientación laboral de los viernes vamos a saludar también a Mercedes Frías de Cruz Roja, orientadora laboral, por supuesto. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Un poco accidentada.
Sí, estas cosas de la tecnología.
Sí, pues se me ha ido, sí.
Ya hemos perdido la costumbre y los ordenadores también, ¿no?
Bueno, esta mañana he estado en una reunión por Teams y me ha ido bien. Entonces estaba diciendo, ¿pero qué ha pasado ahora? Dios mío, justamente con las prisas, estas cosas que pasan.
Pues las prisas.
Bueno, ya estoy aquí.
Las prisas. ¿Qué tal tu verano? Que ya nos han contado Jonathan y Laura.
Pues muy bien. Caminando, que es lo que a mí me gusta. Un poco haciendo senderismo, viendo pueblos. Hemos estado aquí en España, en Huesca y en el Valle de Arán. Ah, y fenomenal.
Bueno, pues
fenomenal.
Me alegro. Enseguida vamos a hablar. Lo que os vamos a plantear este viernes es qué ocurre cuando alguien no supera un proceso de selección y si desde los departamentos de recursos humanos deben darnos feedback de aquello que ha impedido que consigamos ese puesto. Un asunto muy delicado. Ahora lo hablaremos además con una especialista en selección que de repente escribió un post en LinkedIn que a mí me encantó y dije, pues la tenemos que llamar e invitar al programa. Pero antes vamos a hacer un alto en el camino, un poquito de publicidad.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Es más largo el post que incluyó nuestra invitada, pero decía que para ella había una serie de aspectos básicos, como por ejemplo, nunca comunica un descarte un viernes. Si he entrevistado a la persona, le comunico el descarte por teléfono y no recurro al mail. Me reservo tiempo para aclarar todas las dudas, porque no es un trámite, es una parte muy importante. Y me preparo la llamada, busco información en mis notas del porqué del descarte y me preocupo por darle un feedback de calidad. Ella es Isabel Iglesias. Muy buenas tardes, Isabel.
Hola, Javier. Buenas tardes.
Oye, que es un aspecto, yo creo, de todas formas delicado, porque no sé si te has encontrado alguna vez, Isabel, con algún candidato que casi prefiere no saber.
No, la verdad que no. La verdad que mi experiencia es que no sé si, porque es algo que tengo tan sumamente integrado dentro del proceso de selección, la gente, por mi experiencia, súper agradecida. Sobre todo cuando ellos notan que lo que les estás dando un feedback de calidad. Es decir, no estoy haciendo lo típico. Oye, mira, no, es que hay un candidato que es mejor que tú, que es lo que normalmente se suele decir. Es que hay un candidato. Claro que siempre hay alguien mejor que tú, pero eso al candidato no le sirve absolutamente de nada. Lo que realmente le sirve es que tú le digas, oye, mira, pues es que nosotros aquí estamos buscando a alguien que tenga experiencia en esto, que tenga una serie de habilidades y por lo que hemos podido identificar en la entrevista, pues en tu caso, pues no llegas aquí, te quedas, necesitamos a alguien más con algo más de experiencia, es decir, algo que realmente al candidato le valga. A mí decirle a una persona, mira, es que hay alguien mejor, evidentemente, si me has descartado, es que hay alguien mejor que claro. Yo, eso es más que evidente. Sí.
Y luego puede estar la otra parte, algún candidato que trate de discutirte en los argumentos.
Sí, pero más que discutirme los argumentos, porque yo me preparo bastante lo que es esa conversación, de tal manera que yo tomo muchas notas en la entrevista, y entonces yo hay información que me he tomado, información que me ha dado el candidato, no son cosas que yo me he inventado. Y luego yo, por ejemplo, en ese mismo debate de LinkedIn hubo una persona que me preguntó, oye, ¿y si piensas que el candidato te puede estar mintiendo, te está dando información que no es errónea? Para mí eso no es una dificultad, porque yo siempre me centro en cuál es el contenido del puesto de trabajo, realmente qué es lo que estoy buscando, pero el contenido, o sea, no pienso en la persona como tal, pienso en que necesito encontrar alguien que pueda tener toda esa parte de conocimientos, habilidades y experiencia que el puesto de trabajo necesita. Entonces, eso a mí por lo menos me da mucha tranquilidad, en el sentido de que yo lo que busco son experiencias, busco situaciones concretas, es decir, busco información lo más objetiva posible y tangible. Con lo cual, cuando yo le doy el feedback al candidato, me puedo encontrar con que haya alguien que me diga, mira, pues es que en este caso concreto es verdad que yo aquí no, pero puedo aprender. Esas cosas son las que me suelo encontrar, pero no alguien que me diga,
¿no te dicen, por ejemplo, me expliqué mal el día que hablé contigo?
No,
y
porque yo soy muy... incisiva, en el sentido de que mis entrevistas suelen ser bastante largas y profundas. Sí. Entonces, yo tengo mucha información. Entonces, y además incluso hay veces que hasta la misma información la busco por dos sitios diferentes en la entrevista. Con lo cual, eso no me ha pasado.
Bueno.
No me ha pasado, pero creo que tiene más que ver con la forma en la que yo hago entrevistas, o por lo menos, o a lo mejor por la forma en la que comunico el descarte. Pero no con esto no quiero decir ni muchísimo menos que eso no suceda, ¿eh?
Bueno, de todas formas, Isabel, yo entiendo que trabajas para cubrir vacantes de perfiles ya como mínimo intermedios o altos.
Sí, sí. Sí, efectivamente, sí.
Lo digo porque a lo mejor en un proceso un poco más selectivo también es un poco más complicado, ¿no?
Bueno, para mí el perfil del candidato es un poco indiferente en el sentido de que yo pienso que todos tienen que tener su su feedback y además que les puede ayudar. No es que sea más o menos difícil, evidentemente, cuanto...
Por el número, sobre todo, claro.
¿Por el número de candidatos te refieres?
Sí, claro, claro.
Claro, claro. A ver, aquí es que también hay que tener en cuenta que un proceso de selección tiene diferentes fases. Yo, por ejemplo, si la empresa opta o si yo opto por una oferta de empleo y recibo, por inventarme algo, 500 candidaturas, evidentemente yo no le puedo dar un feedback personalizado a 500 personas, pero es que tampoco voy a entrevistar a 500 personas. Claro. Para eso hay herramientas que te permiten automatizar ese tipo de, digamos, de respuesta. Yo sí soy de la opinión que hay que darle respuesta a todo el mundo, pero hay herramientas que te permiten automatizar, por ejemplo, tras una primera criba curricular, esa respuesta. Donde yo considero que sí que hay que dar un feedback personalizado es cuando tú has hecho una llamada telefónica, por ejemplo, una entrevista telefónica, una entrevista presencial o una entrevista por videollamada y tú conoces al candidato, es decir, ya tienes información. ¿Cuántos candidatos puedes hacerle una entrevista telefónica o una entrevista más presencial? Pues evidentemente el número se reduce muchísimo.
Claro, claro.
Entonces, no estamos hablando de, y si realmente tienes que entrevistar personalmente o por videollamada o lo que sea, 100 candidatos, igual hay algo de tu proceso de selección que no está funcionando correctamente.
Ya, ya. Isabel, eres consciente de todas formas que esta forma tuya de actuar no suele ser la más habitual.
Ya me he dado cuenta con la publicación. Yo soy formadora también. Y yo imparto muchas formaciones a gente de recursos humanos sobre cómo hacer procesos de selección y entrevistas. Y lo que yo conté en el post es lo que yo cuento en mis cursos. Mm. Es más, incluso yo hasta doy pautas, doy indicaciones y hasta hacemos roleplays de cómo dar feedback de descarte. O sea que no es algo que digas, bueno, es que es mi metodología, sí, es verdad, forma parte de mi manera en la que yo hago el proceso de selección, pero yo luego lo cuento en los cursos, pero luego evidentemente cada uno como profesional...
Hace lo que quiere, ¿no?
Hace lo que quiere, pero que no es algo que me lo guarde,
hombre, de
que
todas
lo guarde para mí, que
no,
yo lo cuento en los cursos.
Pero es verdad que tú también comentas en ese post que para ti no es fácil, o sea, quiero decir
no
que muchas veces si no se hace es porque tampoco resulta fácil el desarrollar esa conversación y en fin, pues darle malas noticias a la persona.
Sí, es incómodo. Es incómodo porque la gente tiene sus situaciones. Hay veces que hay candidatos que te las cuentan. Tú sabes perfectamente cuál puede ser la situación de esa persona. Pues a lo mejor gente que acaba de perder un trabajo, o gente que lleva 6-7 meses sin trabajar, o gente que está en una situación muy complicada en su empresa. Y tú tienes esa información y le tienes que decir a ese candidato pues que no vas a continuar adelante con su candidatura, porque no está llegando, digamos, a los requisitos mínimos o al contenido del puesto de trabajo. Entonces, no, a mí es que no... De hecho, es que ese post surge porque yo había tenido que dar varios feedback de descarte de un proceso de selección y yo me había costado mucho. Me había costado mucho. No sé muy bien el motivo, no sé si quizás por el tipo de puesto que era y demás. Y llevaba varios días dándole vueltas a eso en la cabeza y a veces, pues simplemente lo que escribo en LinkedIn son pues mis propias reflexiones, pero no me podía ni imaginar
la repercusión,
bueno,
pues, ¿no?
La repercusión que tuvo, que no me lo podía imaginar.
Bueno, pues si te parece, vamos a hablar también con nuestros orientadores laborales, que seguro que tienen muchas cosas que comentar contigo. Empezamos por Laura. Laura, ¿qué te parece todo lo que nos cuenta Isabel?
Bueno, hola Isabel, ¿qué tal? Encantada. Pues bueno, primero darle la enhorabuena por su profesionalidad. ¿Qué me parece? Pues bueno, pues me parece necesario y que ojalá se extendiera, ¿no?, esa humanización que ella tiene en su trabajo. A mí también, por mi experiencia con la gente del otro lado, ¿no? La gente que está buscando, es que necesitan ese feedback y lo agradecen. Lo que pasa que, bueno, pues estamos en una sociedad a lo mejor un tanto individual, que pensamos únicamente en la consecución de objetivos que nos reportan algo y quizás a lo mejor ese trabajo no reporta nada, ¿no? En un proceso de selección. Entonces, bueno, hay que tener, yo creo, ciertas habilidades también personales, ¿eh? Porque yo creo que esto también es una parte, o sea, Isabel tiene esa personalidad, esa empatía, y quizás, pues bueno, es duro a lo mejor también, y hay que saber transmitir, y no todo el mundo sabe hacerlo, pero bueno, ojalá más personas como Isabel, y ojalá muchas formaciones, Isabel, para que, ojalá, pues ojalá. Que se repita y que bueno, y que los técnicos de selección lo pongan en práctica. O sea, que bueno, enhorabuena.
Bueno, más allá de la enhorabuena, Isabel, sí que parece que por la experiencia que tiene Laura con sus usuarios, se confirma lo que decías, que las personas lo agradecen y que de alguna manera les sirve, ¿no? Porque claro, al final siempre decimos que una entrevista de trabajo, un proceso de selección, es un proceso de aprendizaje también.
Exacto. Exacto. ¿Sabes también lo que pasa, Javier? Y aquí un poco me voy a lo que ha comentado Laura. Yo no solamente trabajo, o sea, yo trabajo en los dos lados de la mesa, por decirlo así. Sí. Yo trabajo haciendo selección, pero yo también he formado a muchos orientadores laborales, ¿vale? Uh-huh. De tal manera que yo conozco muy bien los dos lados de la mesa. De hecho, a mí a veces, pues precisamente, determinados colectivos pues me han contratado para decir, oye, queremos que formes a nuestros orientadores porque queremos saber cómo concibe alguien de recursos humanos el proceso de selección. Y luego ya he trabajado mucho pues con colectivos de vulnerables, y eso, como profesional de recursos humanos, te da una bofetada de realidad tremenda. Yo el año pasado, por ejemplo, en un proyecto que estuve haciendo, pues con todo el tema del COVID, estuve precisamente trabajando temas de empleabilidad y de búsqueda de empleo con colectivos vulnerables, y para mí aquello fue un bofetón de realidad, porque realmente comprendes cuáles son las verdaderas dificultades de la gente que está en situación de búsqueda de empleo y lo mal que se lo hacen pasar muchas veces las empresas. Entonces, yo también tengo esa doble visión.
Ya, pues vamos a hablar con orientadores laborales que además trabajan con colectivos vulnerables. Jonathan, sí, ¿te estaba sonando esto de tu labor en Inserta sí. Empleo?
Sí, es muy habitual en el día a día que nos encontramos con esa, como bien decía Laura, deshumanización, y al final yo creo que esa parte de emoción, de esa parte emocional, tiene que estar siempre presente, porque aunque la empresa esté contratando un perfil profesional, tiene que tener en cuenta aspectos del día a día. Hay personas que a lo mejor no tienen un buen día porque le ha surgido algo, pero también hay que, yo creo que estas cuestiones, que nos digan la verdad, que vengan de frente, que nos atiendan, ayuda también a que la persona haga un ajuste de expectativas mejor, más realista, que te permita hacer una búsqueda más eficiente y más eficaz, que al final es de lo que se trata, porque muchas veces si hay perfiles que la situación les lleva a inscribirse en ofertas por necesidad y a ver si me llaman, me apunto a 300 ofertas, y yo creo que estas buenas prácticas no solo ayudan a la empresa a la hora de poder pues ajustar mejor el perfil, sino también a las personas a poder tener una visión más real, más objetiva, que es de lo que se trata.
Y luego yo creo que, Isabel, que lo peor en esta vida, en cualquier faceta de nuestra vida, es la incertidumbre. Entonces, sí, es verdad que aquí se acaba la incertidumbre diciéndote no sigues en el proceso de selección, pero siempre te queda la duda de por qué, de en qué he fallado, de alguna manera, entre comillas, ¿no?
Sí, sí. Sí, y yo muchas veces les digo, porque esto es algo, por ejemplo, cuando he impartido cursos de búsqueda de empleo, la gente, los participantes me dicen, jo, es que me he inscrito a una oferta de empleo que parecía que estaba hecha para mí, lo cumplí absolutamente todo y ni siquiera me han llamado. Yo muchas veces les digo, en este caso a los participantes o a la gente que está en búsqueda de empleo, que las empresas tienen como una especie de, a ver si soy capaz de explicar eso bien, como una agenda oculta. Quiero decirte que no todo lo que aparece en la oferta de empleo realmente es todo lo que hay detrás. Muchas veces las empresas o la gente de recursos humanos descarta, por ejemplo, en una criba inicial a candidatos, pues porque a lo mejor ven que esa persona tiene una experiencia en tal sitio y a lo mejor han tenido gente que ha trabajado en esa empresa y no les ha funcionado bien. Es decir, por una serie de cosas y esa información los candidatos no la tienen, no tienen por qué tenerla. Pero no es todo tan sencillo como hay una oferta de empleo, cumplo el 90% de los requisitos y no me llaman. Ahí hay mucha, bueno, no sé si mucha, pero ahí hay información que no aparece incluso en las propias entrevistas. Hay información que muchas veces ni siquiera se dice. Por ejemplo, el hecho de que a lo mejor pues vayas a trabajar en un departamento donde el responsable o la responsable sea de una determinada manera o haya una determinada situación que evidentemente quien está haciendo el proceso de selección sí lo sabe, pero tú no. Yeah. Y piensa que tú no vas a encajar bien dentro de ese equipo, por ejemplo. Pues eso es algo que no te van a decir. No te van a decir, mira, es que no vas a encajar dentro del equipo.
A veces incluso por cosas que Mercedes conoce muy bien y que a lo mejor no figuran en la oferta de empleo, como la edad o el también. Sexo, ¿no? De sí. La persona, ¿no? Mercedes Frías, cuéntanos.
Sí, jo, qué bonito escuchar a Isabel, ¿verdad? Porque ojalá, como dicen mis compañeros, se extienda el ejemplo, ¿no? Ella ha dicho algo hablando de que todos tienen que tener su feedback, porque es verdad que muchas veces tenemos la impresión que el feedback solamente lo obtienen aquellos puestos técnicos o más hacia arriba, ¿no? Y los que tienen menos cualificación, pues como que no se hace, ¿no? Y es una pena porque muchas veces hay habilidades sociales que tenemos que trabajar con ellos y muchas veces el haber sido descartado en una entrevista por eso les hace más, más activos a la hora de que nosotros les podamos aconsejar,
y ¿no? Ayudar,
muchas
¿no?
veces es bueno, claro, exacto, ¿no? Nosotros con las empresas con las que trabajamos, cuando hacemos selección, intentamos que esas empresas nos den feedback de, bueno, pues si ha llegado tarde, de cómo ha llegado, de cómo se ha comportado, de cómo ha sido su actitud, de cómo ha argumentado su currículum, etcétera. Pues son cosas que si nos dicen a nosotros podemos coger a la persona, trabajar con ella esas áreas de mejora, digamos, y aumentar su empleabilidad y de cara a que tenga otras oportunidades o otros procesos de selección pueda mejorar, si no es que se quedan como están, ¿no? Muchas veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, es genial que haya profesionales como Isabel que, sea el puesto que sea, se tomen la molestia de dar su feedback, ¿no? Y es genial.
Bueno, pues te los has ganado a todos, Isabel. Yo que pensaba, digo, algo le dirán que a lo mejor, yo que sé, que se han encontrado con otras personas que han tenido menos tacto que tú, por lo que nos dices. Me ha llamado la atención, hoy no habrás llamado a nadie para descartarlo.
No, de hecho me lo he dejado para la semana que viene.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, es una manía. El otro día una persona en el mismo debate me decía, pues hombre, yo creo que es mejor que lo sepa la persona cuanto antes. Yo reconozco que es una manía. Yo lo llamo el club del viernes. Hay empresas que les gusta despedir los viernes.
Sí.
Yo no puedo con ello. O sea, era algo que a mí me superaba. Yo creo que es porque a mí me despido en un viernes y a mí me ha debido quedar algún tipo de trauma. Entonces, yo ni despido, bueno, antes cuando hacía despidos, cuando trabajaba en empresa privada, ahora ya no lo hago, pero yo intentaba, salvo que se empeñasen mucho, nunca despedía los viernes, por supuesto no descarto los viernes, pero yo creo que es más una manía mía que otra cosa, pero a mí me parece que eso es algo que, bueno, que juega a favor.
Ya.
Es mi percepción, por lo menos.
Sí, hombre, es un momento delicado, ¿no? Porque luego llega el fin de semana, que parece que lo tenemos todos para disfrutar, cada uno de la manera que considere, y es como chafárselo, ¿no?
Sí, esa es un poco mi idea, decir, bueno, pues hay gente que me dice, hombre, es que así pues tienes un fin de semana pues para poder hablarlo con los amigos, con la familia y que te ayuden, le digo, ya, pero el fin de semana que te pegas es de upa.
Desde luego que sí. Bueno, en fin, no sé si Laura se le ocurre alguna pregunta para nuestra invitada.
Bueno, pregunta, pues mira, sí, una pregunta se me ocurre, Isabel. Has comentado que das feedback a las personas que llamas por teléfono o que haces entrevista de cualquier modalidad. Pero sí que es verdad que has dado importancia a dar feedback también al resto y has mencionado, sin nombrar en concreto, alguna herramienta. Sin nombrar herramientas, pero ¿qué mensaje? Porque estamos
O
acostumbrados a...
nombrándolas tampoco pasa nada, o sea, quiero decir que tampoco.
Nombrándola, sí, digo por el tiempo, no sé, pero más que nada, ¿cómo tiene que ser ese mensaje para que no sea ese mensaje frío y generalista que reciben los candidatos?
Bueno, a ver, aquí depende mucho lo que sería el texto, ¿vale? El copy, pero si estamos hablando de simplemente una criba curricular, que es yo me inscribo a la oferta y la persona evalúa mi currículum y se descarta, pues en este caso hay ciertos, evidentemente no has tenido la posibilidad de interactuar con la persona porque simplemente es con una revisión del currículum y hay algo a lo mejor que has identificado, por lo cual la persona, pues a lo mejor ni la vas a llamar a una entrevista. Pero sí que hay ciertos aspectos que es bueno tener en cuenta, aunque sea un mensaje un poquito más genérico, evidentemente siempre poner el nombre de la persona, no como a veces me he encontrado a mí a veces incluso me han llegado mensajes en plan, hola Iglesias. Ese es mi apellido, pero ese no es mi nombre, ¿no?
Sí.
O incluso en blanco. Es decir, ese tipo de detalles hay que cuidarlos. Redactarlo en un lenguaje que sea cercano. No por el hecho de que sea esa primera toma de contacto y que te hayas quedado al principio, significa que tiene que ser algo como muy frío. O sea, se puede redactar de una forma cercana. Puedes dejar la puerta abierta a que la persona, si en un momento dado quiere volverse a inscribir, que se vuelva a inscribir, o incluso facilitarle algún tipo de correo electrónico o alguna manera de contactar con la persona por si quiere, no sé, ampliar o algo más. Es decir, el hacerlo algo que sea un poquito más cercano. No
Sí.
deja de ser un mensaje genérico, porque evidentemente no has tenido posibilidad o tú has considerado que esa persona pues no reúne los requisitos mínimos para llamar a una entrevista, pero eso no quita pues, para que sea el típico mensaje de hola, mira, hemos revisado tu currículum y en este proceso de selección pues no sigues adelante. Bueno, pues hay otras maneras quizá de decirlo.
Claro. De cualquier manera, me estaba acordando ahora que es un tema que tenemos que tratar en el programa, la última novedad, la sanción que ha impuesto la
Sí.
Agencia de Protección de Datos a una empresa por no contestar a una persona que le envió el currículum. Eso yo creo que nos ha puesto de los nervios a todos, porque te diré, Isabel, que a nosotros nos llegan currículum cuando
Claro.
nosotros no los pedimos. O sea, te quiero decir que
Sí.
es que no, nosotros yo ya avanzo que los borramos. O sea, que te quiero decir que como no,
Claro,
nosotros no
claro.
tenemos que ver con los procesos de selección, los borramos. Pero claro, ya te queda la duda de, ¿y le debo contestar al candidato para decirle que lo voy a borrar?
Bueno, en este caso concreto, el candidato, yo por lo que he leído, el candidato contesta una oferta de empleo que a su vez se deriva a un correo electrónico. Entonces, claro, en el momento en el que tú estás contestando una oferta de empleo, estás mandando tu currículum, ahí ya tiene que haber el tratamiento de datos. Y para eso hay herramientas. Yo también recibo currículums a través de LinkedIn y yo siempre digo lo mismo. Si tengo una base de datos, les digo, oye, mira, lo siento, pero yo no puedo quedarme con tu currículum, te puedes inscribir en la base de datos o lo lamento, pero en estos momentos yo no puedo aceptar tu currículum, porque no tengo manera de hacer un tratamiento de datos, por ejemplo.
Claro.
Pero claro, es que eso es algo, es que eso es como digo yo, como quien pasa por la puerta y te dejan el currículum. Ya, yo no te lo he pedido. En este caso concreto era una empresa que había hecho una oferta de empleo
Sí, 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 sí.
y que había puesto un correo electrónico para que se enviase. Y ahí es cuando sí tienes que hacer ese tratamiento de datos.
Claro que sí. Y en cualquier caso ha sido un placer, Isabel, tenerte con nosotros. Te llamaremos más,
Cuando queráis, Javier,
porque aquí se trata
encantada.
de que aprendamos todos y contigo hemos aprendido mucho y con la aportación también de nuestros orientadores. Así que un abrazo enorme. Muchas
Gracias a
gracias.
vosotros. Un saludo, hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, el Lega levanta el telón de la jornada en Segunda División. Desde las 8:30, en el 106 de la FM, Sporting de Gijón, Leganés, y además en la Primera Federación, Badajoz, Dux Internacional y UCAM Murcia, Real Madrid Castilla.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Ay, qué nervios, Andrea, que vamos a estrenar una sección en unos minutos.
Los nervios de la felicidad, ¿no? Dirían, sí. El cosquilleo ahí.
El cosquilleo ese de los inicios. Pero antes tenemos que repasar y ofrecerte cursos de formación que te pueden interesar. Por ejemplo, hay un certificado de profesionalidad de tráfico de mercancías por carretera.
Sí, es un certificado correspondiente al nivel 3, por lo que se requiere tener el título de bachiller o equivalente. Son 440 horas de duración que se imparten en la modalidad presencial. Las personas interesadas deberán estar inscritas como demandante de empleo en la oficina de Arganda del Rey, y está dirigido a personas trabajadoras prioritariamente en situación de desempleo.
Webinar de emprendedoras digitales.
El objetivo es dar a conocer la nueva línea de financiación para potenciar el emprendimiento femenino innovador. Está organizado por CEIN en colaboración con ASEME, con la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid, y también la empresa pública de innovación ENISA. Se celebra el día 15 de septiembre a las 9:30 a través de videoconferencia.
Y luego hay un curso de introducción a una cosa complicadísima que se llama Machine Learning, que es el aprendizaje automatizado.
Sí, hasta el 28 de septiembre se puede inscribir a esta formación dirigida a aquellos que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Se trata de un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Fundación 11 para comprender los mecanismos de transformación de la sociedad digital actual, así como las necesidades del nuevo mercado de trabajo a través del método de análisis de datos.
Y curso de introducción a Java.
Terminamos con esta formación online organizada por Accenture para conocer e introducirse los conocimientos básicos de programación Java y lenguajes informáticos, cómo funciona, las nomenclaturas y los tipos de datos con los que se trabajan.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google, como Madrid Trabaja. Te saldremos los primeros en los resultados de búsquedas, amén de la publicidad que metan los buscadores. Y si pinchas sobre nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 10 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esta sintonía ha servido este verano para una sección que protagonizaba Andrea San Martín, ¿verdad?
Sí, Andrea y su libreta, como decía Javier García, pues claro. Aquí estoy con mis apuntes.
Pues Andrea y su libreta se convierte en la temporada ordinaria en el diccionario de Andrea.
Vamos a explicar a los oyentes.
Pero algunos... espera. Vamos a ver qué le sugiere Jonathan. ¿Qué te sugiere todo esto del diccionario de Andrea? ¿Qué puede ocurrir aquí?
Pues es que se ha quedado mudo, no tiene ninguna idea.
A ver si Mercedes le sugiere algo todo esto. ¿Tampoco?
Pues no sé, a mí se me ocurre, si no me oís.
Ahora sí.
Se me ocurre que son pues cosas que le llaman la atención y ella se lo apunta en su libreta y luego investiga y nos cuenta.
Bueno,
puede ser.
No,
entonces necesitaría una programación completa de claro, Madrid Trabaja.
No exactamente. Nos ha llamado la atención que en el mundo de las ofertas de empleo y de los recursos humanos aparecen palabras que muchas veces son formas distintas de decir lo mismo. o a veces se pone en inglés para que no lo entendamos y entonces nos va a hacer la traducción Andrea.
O quedan mejor, que muchas veces al final tenemos nuestras propias palabras, pero bueno, en inglés siempre se dice queda mejor y dicho así le da más prestigio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y viene a ser lo mismo.
La tontería de decirlo en inglés para que aparente más. O a veces rellenar una tarjeta de visita con un nombrajo que prácticamente no quepa dentro de la tarjeta de visita. Bueno, pues empezamos con la primera de las palabras.
Sí, vamos a conocer cómo llaman a los directores de recursos humanos. Y uno de ellos es el tipiquísimo, ¿no? Como dirían, el director de recursos humanos, por supuesto. Pero es que además ahora le han añadido director de talento y estrategia de recursos humanos.
Y algo más, ¿no? Porque eso,
hay más nombres. Era por si vamos analizando.
Y,
perfecto.
E iros pensando, Mercedes, Jonathan y Laura, por si se os ocurre alguno más. O sea, formas, esto es como el 1-2-3, formas de denominar al director de recursos humanos de una empresa por 25 pesetas cada respuesta.
Vamos allá.
El 1-2-3 era de pesetas.
Pues vamos a por las 100 pesetas, 5 propuestas. La primera era director, talento y estrategia de recursos humanos. La segunda, responsable de selección y desarrollo humano. Después también le pueden denominar especialista en atracción de talento, selección, desarrollo y organización de recursos humanos. Aquí llega ya el idioma inglés, que lo he dejado para el final. Y dice así, Talent Attraction and People Operations. Y por último, responsable de People and Culture.
Responsable de personas y cultura, ¿no? Sería la traducción del inglés. Pero seguro que alguno de vosotros se acuerda de alguna versión más, de versión moderna de los directores de recursos humanos. Andrea.
Y esto viene bien también para esas palabras clave cuando buscamos empleo, por ejemplo, en LinkedIn, que a veces decimos, ¿cómo puedo buscar mi posición, no? Bueno, pues está bien
o
también
con quién
conocer
hablar de una empresa, ¿no?
También, eso, está bien también conocer cómo podemos dirigirnos a ellos con esas palabras clave.
Laura, ¿qué se te ocurre? A ver.
A ver, a mí, precisamente yo soy de las personas que van en contra de todos estos palabras y ocurrírseme, no se me ocurre así ninguna nueva, pero es que cada vez, qué decepción, cada vez nos lo pone más difícil.
¿A que sí?
Porque precisamente esta semana yo hablaba de las palabras clave, de buscar, y claro, si las denominaciones son cada vez distintas y para un mismo perfil profesional cada empresa utiliza su código, ¿no?, de lenguaje, pues es que vamos a tener que hacer un máster. Así que a mí me habéis pillado, ¿eh? Y eso que también vengo de los recursos humanos.
Claro,
yo
claro.
Creo que me he quedado en lo antiguo.
Tú en la directora de recursos humanos de toda la vida, ¿no?
Exactamente. Yo la verdad que me quedo con eso.
Bueno, Jonathan, a ver si a ti se te ocurre otra. Yo creo que Jonathan le hemos dejado
sin palabras, sigue sin palabras.
Mercedes.
Pues yo, la verdad es como Laura, sí que es verdad que ahora con los nombramientos se suelen hacer en inglés y sí que la mayoría de nuevas versiones de director de recursos humanos utilizan mucho el tema de desarrollador de talento, talento humano, pues eso de, como que todo tiene que ver con el talento, ¿no? Pero es verdad que al final es complicar la vida a los que están buscando trabajo, ¿no? Vamos a facilitar un poco.
Ya, pues sí, eso digo yo, porque el ejemplo que decía Andrea está muy bien traído. De repente alguien quiere buscar a la persona responsable de recursos humanos de una empresa en LinkedIn y con todos estos nombres, a ver, vete tú a saber la nomenclatura.
Y además que lo tienes que poner en castellano y en inglés.
Bueno, y en diferentes versiones de castellano y de inglés.
Exacto. Sí, no, son ganas de complicar, la verdad. Con lo fácil que es eso, pues director de recursos humanos de toda la vida.
Bueno, pues, ¿qué os parece la nueva sección? ¿Os gusta? Si no os gusta, la
sí,
quitamos, ¿eh? La despedimos a Andrea y ya está.
Sí, sí, a mí me gusta, ¿eh? Vale. Así nos va a ayudar, además, Andrea, a trabajar las palabras clave. O sea,
claro.
Que bien, bien.
Eso es.
Aprendemos todos juntos.
Pues dicho lo cual, vamos a comentar con vosotras, digo con vosotras porque parece que con Jonathan hemos tenido algún problema informático, esas otras noticias de la mesa de redacción que habitualmente pues nos gusta debatirlas porque de esa manera también aprendemos. esta noticia seguramente os suene, porque yo creo que no ha habido medio que no la haya sacado. Un señor que se gastó sus dineritos en colocar el currículum en una valla.
Pues 500 euros se gastó Chris, que es un joven de Irlanda del Norte, para llamar la atención de los reclutadores a través de una valla de publicidad. Fue una medida a la desesperada, porque con 24 años lleva alrededor de 2 sin encontrar empleo. Le ayudó su hermana, que trabaja en una empresa de marketing, lo que hizo al final que la acción le saliera algo más económica, pero aún así 500 euros estando en desempleo, 2 años sin trabajar, es una inversión importante. Pese a su esfuerzo, no ha conseguido esa oportunidad que tanto necesita. Su candidatura se ha hecho viral, tanto en su vecindario, lo que es lógico, verle la cara todos los días a sus vecinos en una valla de publicidad, pues llama la atención. También en redes sociales. Sin embargo, las empresas no llaman a la puerta de Chris.
Fíjate que siempre hablamos de este tipo de iniciativas curiosas, Laura, que suelen tener final feliz, ¿no? La temporada pasada hablamos de varios casos, pero en este caso empezamos la temporada con alguien que no ha tenido el resultado obtenido, esperado.
Sí, bueno. Claro, pues esto es un ejemplo de que todo lo que vemos en redes o todo lo que vemos publicitado no siempre sale bien, ¿no? Que no siempre que se quiere se puede. Y esto es llevado, la visibilidad llevada a la extrema potencia, desde luego. Y lo raro es que en redes no haya tenido tampoco resultados. Habría ver que había que ver que hay qué es lo que está fallando.
Ya.
O sea que bueno, no todo se consigue de la misma forma.
Habrá orientadores laborales también en Irlanda del Norte, digo yo, ¿no?
Digo yo, que le echen una manita.
Sí, que vean.
Es gratuito.
Que vean dónde ha fallado para no conseguir un empleo. Mercedes, ¿a ti te gusta tu trabajo?
A mí sí.
Es que si dices que no.
Te quedaría un poco mal.
Sí. Bueno, pues en consejos de la Universidad de Wisconsin, que es otra sección que también podemos habilitar los viernes, nos dan consejos para hacer que el trabajo nos guste, cuando no nos gusta, claro.
Sí, pero que levante la mano quien nos ha llevado los problemas personales al trabajo o al revés, si tendemos a mezclar nuestra autoestima con nuestra carrera y si no somos felices en nuestra vida, probablemente no lo seremos en el trabajo. Así que tomen nota para evitarlo y que nos guste más aún nuestro puesto de trabajo. Primero, hackea tu trabajo, es decir, haz 3 listas. En la primera incluye qué es lo que te gusta de tu trabajo, en la segunda las molestias y los dolores de cabeza y en la tercera qué te gustaría poder hacer en tu trabajo pero que actualmente no haces. Por ejemplo, tomar más descansos para hacer una lluvia de ideas. Una vez tenemos esas tres listas, hay que analizar los elementos. Para ello busca algunas victorias fáciles. ¿Y qué puedes llegar a evitar?
Bueno, Mercedes, ¿cómo te queda el cuerpo? ¿Esto tú se lo recomendarías a tus usuarios?
A ver, es que yo creo que esto es real. O sea, muchas veces nos creemos que vivimos en un Mr. Wonderful y no es real. O sea, a mí me encanta mi trabajo, me encanta el trato con la gente, me encanta el poder apoyarles, el poder ayudarles, el que me den feedback, que me den su confianza, pero luego hay una parte de mi trabajo que tiene que ver a lo mejor más con la gestión que tengo que hacer, pero que
odias,
me gusta menos.
¿Qué odias?
Y esto, bueno, no odio, pero
sí,
me gusta menos.
Sí, sí, Mercedes, dilo abiertamente, lo odias.
Me gusta menos, vamos a dejarlo así.
Otro de los consejos también es mejorar las relaciones con los compañeros y también darte un tipo de utilidad, es decir, crear un nuevo título de cargo en tu cabeza. Que digas,
como los directores de recursos humanos. Que
por ejemplo, que busques una función, una utilidad en tu puesto de trabajo, bueno, pues que te haga sentir completo.
Y eso es el segundo. ¿Y el tercero?
El segundo era construir mejor las relaciones con los compañeros,
vale.
Y el tercero, pues
correcto,
busques esa utilidad.
Laura, ¿qué hacemos cuando no nos gusta el trabajo? Aparte de aguantarnos,
pues bueno,
claro.
La verdad que yo el tema de las relaciones es una de las cosas que más valoro y que siendo autónoma y trabajando mucho tiempo sola en casa se echa mucho en falta. O sea, que yo creo que es un punto a favor estar en un sitio en el que te encuentras a gusto con tus compañeros. Y el darte un título nuevo, pues vamos a buscar en el diccionario de Andrea.
Claro, Andrea nos dará alguna sugerencia
claro,
a lo largo de toda esta temporada. Motivo para que nos escuchéis, por lo menos los
claro
viernes,
sí,
y no todos los días. Oye, y hablamos de de una propuesta de Desigual.
Sí, para adaptar la jornada de 4 días a sus trabajadores, al menos en la sede central, serían algo más de 500 trabajadores. La empresa ha decidido someter esta propuesta a consulta. El 7 de octubre votan los empleados. Si sale más del 66% favorable, pondrían esa jornada de 4 días a la semana, librando de viernes a domingo.
Pero bajándote el sueldo.
Ahí de momento no hay más detalles.
Pues el detalle es ese, que ellos propugnan. ¿Tú, Mercedes, te bajarías el sueldo por trabajar 4 días a la semana?
Va a ser que no. No, a ver, es que estas...
Sí
que
si son 20 que euros, ¿no? Ahora. Pues igual, 20 eurillos, un día más libre.
Habría que verlo, habría que estudiarlo. Pero sí que es verdad que muchas veces nos venden estas cosas como a cambio de otra... Y hay que leer la letra pequeña siempre.
Bueno, pues estaremos pendientes de esa propuesta de Desigual y de ese referéndum que van a convocar a los trabajadores de la central, no de las tiendas. Laura, Mercedes, un placer reencontrarnos esta temporada. Os esperamos el viernes próximo.
Hasta el próximo viernes, igualmente.
Y ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid y después, por supuesto, nuestros compañeros de Madrid Directo. ¡Feliz fin de semana!